Padre Santo, muchas gracias por esta mañana. Queremos darte las gracias por la vida, gracias por traernos a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, gracias por disponer en nuestras vidas este espacio de tiempo para poder aprender de tu palabra, para poder acercarnos a ti a través del conocimiento de lo que salió de tu boca, Señor, tus mandamientos, tus promesas y toda esta revelación preciosa que nos has dado en la Biblia. Y acercarnos también a ti en oración para pedirte que trabajes en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo impacte nuestros corazones con la enseñanza que tú has preparado para nosotros hoy. Edifica en nosotros, Dios, lo que has planeado para que podamos amarte, adorarte y servirte con todo nuestro corazón y ser fieles como tú lo eres. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con este tema de la iglesia. Hemos estado aprendiendo, espero, muchas cosas relacionadas con lo que es la iglesia. Y tengo ahí en la pantalla más o menos el cuadro de cómo hemos querido estructurar esta enseñanza que hemos ido llevando semana a semana, con obviamente con algunas interrupciones por ir metiendo otros temas. Pero hemos hablado de que la iglesia tiene tres ministerios básicos. El fundamental de todos, de estos tres, es el ministerio hacia Dios. El conocer a nuestro Creador, el amarlo, adorarlo y servirlo. En segundo lugar, el ministerio hacia los creyentes, aquellos que han conocido el Evangelio, que han conocido al Señor Jesús, que le han entregado sus vidas y le están sirviendo. Y tenemos como iglesia la responsabilidad de equiparlos, enseñarles, llevarlos a la madurez, alentarnos y exhortarnos unos a otros para seguir adelante en ese camino que Dios nos ha trazado. En tercer lugar, un ministerio hacia el mundo. Esto es, un ministerio hacia todas las personas que hasta el día de hoy no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y debemos llevar el Evangelio a todas esas personas. Todo esto basado en la parte de abajo, poníamos cuatro fundamentos, cuatro cimientos esenciales. Un alto concepto de Dios. Él es el Señor, el Creador y el centro de todo. Y sin Él, nada existiría, nada tendría sentido. En segundo lugar, la autoridad de la palabra de Dios. Dios se ha revelado al ser humano a través de su palabra, la Biblia, la Escritura. Y su palabra es la misma autoridad de Dios. Es imposible conocer a Dios y es imposible someterse a Dios sin reconocer la autoridad de la palabra de Dios. En tercer lugar, una sólida y sana doctrina. Conocer la palabra de Dios quiere decir conocer la verdad de la Escritura y ser diligentes y cuidadosos en seguir esa verdad, anunciar y proclamar esa verdad, cuidar esa verdad a través de una sana doctrina. Sacar de la Escritura la verdad, no tratar de imponerle a la Escritura nuestra verdad. Y en cuarto lugar, la santidad como una forma de vida. De nada serviría todo lo demás sin conformar nuestras vidas a Dios, a su palabra. Y esto implica una vida de santidad, apartados para Él, apartados para su uso, para su adoración, para lo que Él ha definido para cada persona. Y entonces la iglesia requiere actitudes. Comentaba yo hace varias semanas que nuestra responsabilidad no es provocar solamente o infundir acciones en las personas. No queremos a la gente actuando, queremos a la gente con corazones transformados, con corazones entregados, corazones dispuestos, convencidos por el trabajo del Espíritu Santo en ellos. Y cuando tenemos este tipo de corazones, esto se manifiesta en acciones, en palabras, en pensamientos correctos. Así que estas actitudes son las que hemos estado estudiando y hemos recorrido la actitud de la fe, la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, la disposición para servir, el gozo, la paz, la gratitud, esperanza, autodisciplina, contabilidad, perdón, dependencia, flexibilidad, y hoy vamos a hablar sobre el deseo de crecer, el deseo de crecer. Voy a cambiar aquí a la otra presentación. Y al hablar de todo esto sobre la iglesia, quiero que reflexionen sobre un punto. La iglesia es el conjunto de creyentes en todo el mundo. Es la agrupación, el cuerpo de personas que han sido redimidos de entre los de la tierra, salvados, llamados a la fe por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús compró a la iglesia a un gran precio. Esa redención de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, y no me refiero en este momento a una iglesia local en un cierto lugar como esta, sino a cada persona entre todo el mundo que ha sido llamado a la fe, Jesús nos compró con su sangre. Jesús ama a la iglesia. El objeto del amor de Dios y de Jesucristo es su iglesia. Se entregó por ella, derramó su sangre por ella. Lo que Dios ama, debemos amar nosotros. No sé si alguna vez lo has visto así. Lo que Jesús ama, debe ser lo que nosotros amamos. Y Jesús ama profundamente a la iglesia. Y nosotros debemos amar profundamente a su iglesia, a las personas que conforman a su iglesia. Deseo de crecer, del cual vamos a hablar aquí, lo describe hasta cierto punto el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 25 hasta el 2:2. Dice, dejé ahí el 2:1 fuera, incluí los dos, ¿verdad? El 1:25 y el 2:2. Dice Pedro en esta parte: la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es lo que permanece para siempre, y Pablo nos exhorta a desear la palabra de Dios como una leche espiritual, como un niño recién nacido que para lo único, para lo que vive, lo único en lo que tiene, digamos, conciencia es que necesita alimento, que necesita leche. Y vive para ello, y te lo va a hacer saber cada vez que sienta este impulso enorme en su ser. Y Pedro nos exhorta a desear la palabra de Dios como un niño que desea la leche para crecer. Necesitamos crecer. Venir a Cristo es solo el comienzo de una vida nueva. Es solo el comienzo de una vida abundante, de una vida para Dios, de una vida en el Señor. Y Pedro dice, deseen la leche espiritual para crecer. Necesitamos crecer. Ninguno de nosotros quiere, por lindos que sean nuestros hijos, que se queden como están, por ejemplo, Sofía, ¿verdad? Linda como está, pero no queremos que se quede para siempre de esa edad. Queremos que crezca. Queremos irla viendo crecer. Queremos ver que ella madure, que vaya cambiando, ¿sí? Y cada uno de los niños, cada uno de los bebés, preciosos, pero queremos que crezcan. Sería tremendo que pasaran los años y siguieran comportándose como bebés, llorando como bebés, pataleando a veces como bebés, siendo como son para siempre. El creyente necesita crecer. Necesitamos dejar las cosas de niños, espiritualmente hablando, y necesitamos crecer. ¿Cómo se define el crecimiento en términos generales? No solamente la parte física a través de la talla y de la estatura y del volumen, etcétera. Se define por la capacidad de tomar responsabilidad. Más allá del crecimiento físico, sabemos que un niño o una niña va creciendo en la medida que puede tomar mayor responsabilidad. Y Dios espera que nosotros crezcamos. Dios espera que vayamos tomando responsabilidad. Y la Biblia dice, Dios dice que no podemos crecer sin el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Empezando por la leche cuando somos pequeños y creciendo hacia una madurez en donde vamos tomando alimento sólido, las enseñanzas más profundas. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuán fuerte es tu deseo de la palabra de Dios? ¿Cuán fuerte es tu atracción hacia la palabra de Dios? Y quiero que te la respondas tú para ti mismo. Si hay un deseo demasiado leve, superficial, que cualquier otra cosa hace distraer o apagar, está faltando algo fundamental. Si somos verdaderos creyentes, si verdaderamente Jesucristo está en nuestro corazón, si Él ha comenzado a transformar nuestra vida, si Él ha empezado a mostrarnos lo maravilloso que Él es y todo lo que Él ha planeado para nosotros, debe haber un fuerte deseo en nuestro corazón por la palabra de Dios. Así como el niño anhela ese alimento, y solamente con alimento puede ser acallado, necesitamos ese deseo de la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pedro, pero en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan lo describe de otra manera. Describe el crecimiento de otra manera. Y en esta parte, en su primera carta, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, me permití intercambiar las frases de los versículos 12 al 14 para agruparlas, no como están dichas por Juan, sino tratar de entenderlas un poquito más claras para nosotros. Y agrupando las cosas, porque él se dirige en esta parte del versículo 12 al 14 a los hijitos, a los jóvenes y a los padres en la fe. Y él repite, se dirige dos veces a cada uno de estos grupos, y entonces lo que hice fue agrupar para cada uno de ellos lo que está diciendo. Y les dice a los hijitos, pensemos en los hijitos como aquellos bebés o niños en Cristo. No es un término despectivo, ¿sí? Está bien si nuestro hijo, nuestra hija, nuestro bebé tiene 5 meses. Está bien. No tiene nada de malo tener 5 meses y hacer lo que hace un bebé de 5 meses y desear lo que un bebé de 5 meses y manifestarse como se manifiesta un bebé de 5 meses. Lo malo es, como decía yo, que pasen 5 años y se siga comportando igual. Entonces, el término aquí no es despectivo, pero Juan, el apóstol Juan, hace una distinción clara entre estos tres grupos y habla a aquellos que tienen poco tiempo en la fe, poco tiempo en el Evangelio, y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y enseguida define este tipo de conocimiento, un conocimiento fundamental, esencial, básico. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gracias a Dios por todo aquel que ha conocido al Padre de tal manera que sabe que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Por ahí comienza la vida espiritual. Por ahí comienza la vida en Cristo, sabiendo que en Él nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por lo que Él hizo en la cruz, por el pago que Él llevó a cabo como nuestro sustituto en la cruz. Él fue a la cruz y tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el conocimiento esencial de Jesucristo es saber que nuestros pecados han sido perdonados en su nombre, y esto nos lleva a conocer de manera fundamental a Dios. Dios es el Creador y también es el Salvador a través de Jesucristo. Cuando se dirige el apóstol Juan a los jóvenes, vean cómo él les habla y les dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El creyente pasa del conocimiento fundamental de Dios y del perdón de sus pecados a un crecimiento donde se va fortaleciendo en la palabra de Dios permanece en él y empieza a vencer al maligno en la vida práctica. ¿Se entiende esto? Dios quiere fortalecerte. Parte del crecimiento espiritual es enseñarte, habilitarte, capacitarte para que venzas las tentaciones del diablo en tu vida práctica. Primero, para que sepas que el diablo existe, para que sepas que las tentaciones son reales, que hay un peligro real en este ser que no es como lo pintan, simple y sencillamente es un ser creado por Dios, inteligente, con poder, y que tiene la enorme capacidad de engañar. Y el creyente empieza a ser consciente, a saber que sí, el diablo existe, y empieza a saber que el diablo, más allá de que se te aparezca y te asuste, lo que hace es que engaña y busca hacerte caer en las trampas. Y el creyente empieza a ser fortalecido cuando la palabra de Dios permanece en él y empieza a vencer por Jesucristo y en la gracia de Dios esos engaños y tentaciones de Satanás. ¿Se te hace atractiva la idea de crecer? ¿Crees que necesitas crecer? ¿O te gustaría estar en una edad espiritual continua donde Satanás continuamente te hace caer en las mismas trampas y continuamente te vence de la misma manera? ¿Quieres crecer? Necesitas que la palabra de Dios permanezca en ti. Yo necesito crecer. Necesito que la palabra de Dios permanezca en mí. Esta es una de las razones por las cuales continuamente los estamos exhortando a leer la Biblia, a buscar a Dios en la palabra, a buscar la fortaleza en la palabra, a memorizar la palabra de Dios para meditar en ella, llevarla a nuestro corazón y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gusta aclarar mucho que esto que estamos haciendo de memorizar como iglesia pasajes de la Escritura no es una cuestión mecánica ni legalista. Es una cuestión de que la palabra de Dios esté en tu mente continuamente para que pase a tu corazón, cautive tu corazón y te fortalezca y te ayude a crecer. Y luego le escribe el apóstol Juan a los padres, a los que han crecido más. Y les dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y entendemos que este conocimiento ya no es un conocimiento fundamental, básico, sino profundo. Profundo. Sé quién es Dios. Sé cómo es Dios. Sé lo que Él ha prometido. Conozco su fidelidad. Conozco su poder. Conozco su amor, la profundidad de su amor y la profundidad y la anchura de su misericordia. Es a lo que se refiere el apóstol Juan. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha prometido, la manera como ha ido cumpliendo y su capacidad absoluta y fidelidad absoluta para cumplir todo lo que falta por cumplirse. ¿Qué tanto deseas la palabra de Dios? ¿Qué tan fuerte es tu anhelo por ella? Job decía, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué maravilloso, ¿no? Que Job estuviera tan consciente de su necesidad de la palabra de Dios que en un momento dado, si le hubieran dado a escoger entre alimento sólido y alimento espiritual, si te dieran a escoger, mira, tienes garantizado el alimento para el resto de tus días, 90 años más, pero no vas a tener acceso a la palabra de Dios. ¿Qué escogeríamos? Dices, oye, pero sin alimento sólido no viviría más. Sin alimento espiritual no viviría eternamente, ¿no? Entonces, es la disyuntiva que nos pone Job. Ahora, esa es entonces una característica fundamental de la iglesia, el deseo, el anhelo de crecer. La otra, fidelidad. Y con esta vamos a terminar este tema de las actitudes en la iglesia. Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Una definición que encontré es la siguiente: firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza, constancia en las ideas, compromisos, en el cumplimiento, etcétera, ¿no? Más o menos nos da la idea de lo que es la fidelidad. En la iglesia es esencial la fidelidad. Podríamos hablar de la fidelidad en muchos sentidos. En muchos sentidos. Obviamente hay una fidelidad entre unos y otros. Algo que podría llamarse, hay otra palabra, aparte de la fidelidad, la lealtad, ¿verdad? Podríamos definir la fidelidad como la lealtad cuando hablamos entre unos y otros. En este caso, quiero enfocarme más a otro tipo de fidelidad. Lo primero que aprendemos en la Escritura sobre la fidelidad es acerca de la fidelidad de Dios. Vean este versículo en el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces comenzamos a aprender acerca de la fidelidad cuando empezamos a entender la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que tiene que ver con, en este caso, su misericordia, sus promesas, el favor que Él ha derramado hacia sus hijos, hacia los creyentes, hacia aquellos que ha llamado a la fe, llega hasta las nubes, hasta el límite, o no tiene límite, vamos a ponerlo, ¿verdad? Es para siempre, dice otro versículo aquí en el Salmo 117, versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Él va a cumplir, Él no va a fallar. ¿Se acuerdan del estudio, la predicación del domingo pasado? Dios ha prometido y es fiel, y selló sus promesas con un pacto. Y si lo selló con un pacto, además de que Él es fiel y verdadero porque Él es Dios, y Dios es verdadero, quiso darnos seguridad con un pacto. Él no se va a echar para atrás. Él no va a dejar que su palabra pase, que sus promesas caigan. Él va a cumplir. Entonces aprendemos de la fidelidad de Dios y nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Vean lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de su carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Esta carta la escribe Pablo cuando él está al final de sus días y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fidelidad, en este sentido, me refiero más que nada a perdurar, a permanecer, a perseverar hasta el final, llegar hasta el final, ¿de acuerdo? Y concretamente en un área, por supuesto que aquí está implícita está implícito el concepto de permanecer en la fe. Sin fe no hay vida cristiana, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no hay vida espiritual. Pero poniendo o dando por hecho este concepto de la fe hasta el final, hablemos de la fidelidad para servir hasta el final, para permanecer sirviendo hasta el final. Cuando Pablo habla de haber peleado la buena batalla, de haber acabado la carrera, de esta meta, ¿verdad?, de que está cruzando la meta, yo quiero que tú consideres lo siguiente: a veces es relativamente fácil por un tiempo hacer cosas, por un tiempo servir, por un tiempo echarle ganas. A veces podemos hacer un compromiso y, sí, claro, vamos a hacer esto, y vamos a echarle ganas, y tu compromiso puede durar algunas semanas, algunos meses, y después, ¿qué pasó? Hay creyentes que pueden durar un tiempo con entusiasmo, sirviendo, y luego se retiran espiritualmente, ¿verdad? Una jubilación prematura, ¿no? Cada vez se acaban más de estas, ¿no? Todavía hay algunas empresas, la mayoría paraestatales, que jubilan a los 55 y cosas así, ¿no? ¿Quién se jubila ahora a los 50, 55 años? Pero déjame decirte que en la vida espiritual, en la vida para el Señor, no hay jubilación. No hay jubilación. ¿Tú crees que una persona, un creyente de 75 años, 80, 85 años, puede todavía estar sirviendo? Por supuesto que sí. Puede estar orando con todo su corazón. Puede estar siendo visitado, o al venir a la iglesia, ser utilizado por Dios para exhortar, para animar, para ser de testimonio a otros. La edad en la vida cristiana no te lleva a un punto de jubilación. Y es muy triste que un creyente se comprometa solamente por un tiempo y luego se vaya al retiro espiritual, en el sentido del servicio. Entonces, necesitamos seguir adelante, seguir sirviendo, renovar nuestros compromisos, renovar, le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado capacidades, puede usar tu vida, pon tu vida en sus manos para que Él te pueda utilizar, y que no sea una cuestión temporal, que sea para siempre, hasta el final, hasta el cruzar la meta. Eso es lo que Pablo decía: yo estoy a punto de ser sacrificado, estoy a punto de ser llevado ya al cielo, pero Pablo estaba todavía luchando, peleando la buena batalla, todavía escribiéndole a su amado discípulo Timoteo, y alentándolo. Pablo sabía que le quedaban tal vez días, pero aún así Pablo estaba utilizando sus últimas capacidades para escribir, para dictar una carta, su fe, su amor por el Señor, su conocimiento de Dios, para impulsar a su discípulo Timoteo a seguir adelante en el servicio para Dios. Ahora, cuando pensamos en Pablo, y yo recuerdo otro versículo que es 2 de Timoteo 2:10, donde le dice: todo lo soporto por amor a los escogidos, todo lo soporto por amor a los escogidos, a los creyentes, a la iglesia. Y este todo lo soporto, no te vayas a imaginar a Pablo en el ring. Pablo habla de que es una lucha, ¿no? No te imagines a Pablo en el ring, pero en el rincón, soportando al otro que le está dando por acá, ¿no? Y él en el rincón ahí, soportando, ¿no? Pablo estaba soportando, pero parado, luchando, soltando golpes, o sea, activo, sirviendo. De ninguna manera podemos imaginar a Pablo acorralado, diciendo, pues yo nada más aguanto aquí lo último que me cae y espero no desfallecer, ¿verdad? No, Pablo estaba sirviendo hasta el final, y quiero que pienses en tu vida de esa manera. Hasta el final sirviendo, parado, corriendo esta carrera, luchando en la fuerza de Dios, luchando para no ser vencidos, dando testimonio, hablando de nuestra fe en el Señor, hablando de nuestro amor por el Señor. Ese es el tipo de soportar, ¿verdad? De soportar hasta el final, luchando, peleando, activos. Considera el final de tus días. Quiero que consideres hoy el final de tus días en estos términos. Mira, este estudio, el preparar este estudio, me ha llevado a mí a pensar y a reflexionar. Te lo digo en serio. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar el día que yo esté delante de Dios? Sé que voy a Él, sé que soy salvo por fe. Sé que voy a ir al cielo no porque yo sea bueno, sino porque Cristo pagó en la cruz por mí y Dios es quien sostiene mi fe y va a sostener mi fe hasta el final. No es por mérito propio, es porque Cristo lo hizo. Sé que voy a estar delante de Él un día, pero en ese momento no sé, tal vez, si Dios me permita partir de este mundo al otro o hacia el Señor, consciente todavía. No todos los creyentes tienen la oportunidad de partir conscientes de sus últimos días. Es una bendición. Es una bendición cuando Dios le permite al creyente partir de esta vida consciente de que son sus últimos días. ¿Por qué Dios escoge que algunos vayan de manera inmediata sin siquiera haber reflexionado en los últimos momentos? No lo sé. Pero si Dios permite que tú partas consciente en los últimos días, si yo estuviera consciente de que son mis últimos días y reflexionara sobre mi vida hacia atrás, y quiero decirte que el preparar el estudio junto con lo que ayer y antier pudimos algunos de nosotros presenciar en este Congreso de Acción Global, en otras palabras, Congreso de Acción Misionera, me hizo pensar y decir, si yo estuviera en esos últimos días, o tal vez ya en la presencia de Dios, ¿qué hice? ¿Cómo fue mi vida? ¿Qué tanto dejé de hacer? ¿Qué tanto podría haber hecho y no hice por negligencia, por desánimo, por falta de fe y de obediencia? ¿Sí me entiendes? Piensa en tu propia vida. Piensa que estás en los últimos momentos de tu vida, a punto de ver a Dios, o que estás ya delante de Él, y piensas en lo que terminó ya, y dices, ¿cómo viví? ¿Cuánto desperdicio? ¿Cuánto faltó? Si tú y yo estamos pudiendo reflexionar hoy sobre esto, es porque tú puedes cambiar el rumbo. Es porque tú puedes levantarte. Yo no creo que haya ninguno de nosotros que pueda voltear atrás y decir, yo he vivido toda mi vida con toda la intensidad, con toda la fe, con todas las ganas, sirviendo hasta el último. Yo creo que si reflexionamos, todos nosotros de alguna manera podemos decir, es que me ha faltado aquí, me ha faltado allá, me ha faltado perseverancia, ánimo, salir más a testificar, buscar más la palabra de Dios, buscar más a Dios en oración. Bueno, tú y yo estamos hoy reflexionando sobre esto porque Dios quiere que el resto sea diferente. Mi pregunta, en un sentido, es, ¿estás corriendo ahora como para terminar cruzando la meta como debes cruzar? O sea, si tú piensas hoy en el final de tus días, y no sé si será en 10 o 15 o 20 años o 50 años o menos, no sé. Pero si tú dices, yo quiero cruzar esa meta, quiero llegar al final como debo llegar. Quiero que cuando esté en esos últimos días o delante de Dios diga, Señor, viví para ti, como Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, pero si tú quieres llegar a esos días de esa manera, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estás viviendo hoy como para terminar de esa manera? No nos podemos engañar. Si tú no estás viviendo hoy de esa manera, ¿cómo esperas terminar de otra manera? Esa es la reflexión que yo quiero, en la que mediten hoy. Fidelidad, fidelidad para vivir sirviendo de tal manera que acabemos como Pablo terminó. Si hoy no lo estás haciendo, ve con Dios y pídele a Él que te anime, que te fortalezca, que avive la llama en ti, que te ayude a avivar la llama en ti. Te voy a poner un ejemplo para terminar esta reflexión. Imagínate que estás en una empresa, eres empleado de una empresa, y el jefe les ha dicho a todos los empleados: al final del año les voy a dar un bono de 20 mil pesos a cada uno. Y entonces, ese día después de la junta donde el jefe anunció esto, te reúnes con los demás compañeros y empiezas: oye, ¿tú crees que sí va a cumplir? Tú dices: yo sí creo que va a cumplir. Es más, ya estoy imaginándome lo que me voy a comprar, ¿no? Esto, el otro, 20 mil pesos me va a alcanzar para esto, para arreglar la casa, no sé. Yo sí le creo. Pero vamos a suponer que el jefe dice el siguiente día: ok, ¿les gustó pensar en el bono? Pues todo el mundo: pues claro, ¿quieren el bono? Claro. Bueno, yo necesitaba decirles algo más. Si ustedes llegan media hora antes, todos los días, al trabajo, les voy a dar el bono, y aún más. Y entonces termina la reunión con el jefe, y tú dices: híjole, ¿valdrá la pena? Igual y no cumple. No, se me hace que no voy a llegar temprano. ¿Crees o no crees? ¿Creíste o no creíste? Primero creyó entre comillas. ¿Bono? Pues sí, claro, bono. Sí, pero se trata de llegar más temprano, media hora todos los días. Y entonces te va a dar el bono y más. ¿Lo crees? Entonces vas a llegar temprano. Si no lo crees, no vas a llegar temprano. ¿Se dan cuenta? Si realmente creemos en la vida cristiana, si realmente tenemos fe, si realmente queremos cruzar esa meta, lo que estás haciendo hoy te demuestra si lo crees. La manera como vives hoy te demuestra si lo crees. ¿Cuánto vas a la palabra de Dios? ¿Cuánto inviertes tu vida en oración? ¿Cuánto buscas obedecer a Dios y serle fiel hoy? Ese es el punto. Termino con estos versículos. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es Hebreos, ¿verdad? Se me olvidó ahí la cita, pero es Hebreos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si no mal recuerdo, es Hebreos 3:14. ¿Sí? Hebreos 3:14. Y vean estos versículos de Apocalipsis. O este versículo de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, deseo para crecer, deseo de crecer en Dios y deseo y fidelidad, perdón, fidelidad para vivir sirviendo, para vivir como debemos vivir todos los días hasta cruzar la meta. Ahí termina nuestro tema de las actitudes de la iglesia. ¿Alguna pregunta para terminar? Bien. Entonces doy por hecho que están decididos a cruzar la meta, que están decididos a ser fieles, que no hay duda de que lo que estás haciendo hoy y la manera como hoy estás viviendo realmente determina la manera como vas a cruzar o no cruzar la meta. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, tú eres fiel. Tú has sido fiel durante la eternidad y lo vas a seguir siendo, Señor. Ayúdanos a aprender de tu fidelidad. Ayúdanos a ser fieles para ti que eres fiel y a vivir corriendo y luchando de la manera que debemos hacerlo el día de hoy. Enséñanos, Dios, cautiva nuestro corazón para que no nos desvíen los atractivos del mundo, sino que el valor de Jesús sea cada día más grande en nuestra vida y nuestro amor por Él sea más intenso, de tal manera que hoy y mañana y pasado mañana vivamos creciendo y en fidelidad a ti. Gracias, Dios, por recordarnos que eres fiel y gracias por recordarnos que esperas de nosotros fidelidad y que en Cristo y a través de tu Espíritu Santo has hecho todo lo necesario para que seamos fieles en lo que resta de la carrera. Fortalécenos, guárdanos. Te pido, Dios, bendigas el resto de nuestro servicio el día de hoy, que derrames abundantemente bendición y la gracia de tu Espíritu. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener un receso y regresamos a las 11:20.